Name ist Udo.
Juhu!
Endlich Querfunk!
Amigas, amigos de Querfunk en la frecuencia 104,8 MHz. A todas, a todos, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Saludamos de esta manera porque Paradero Iberoamérica, repito, a través de la frecuencia de Querfunk, la radio libre de Karlsruhe, se puede escuchar en estos momentos en cualquier punto del planeta. Así que un saludo para la gente que nos escucha en Australia, otro saludo para la gente que nos escucha en China, otro saludo para la gente que nos escucha en Ecuador y un saludo para la gente que nos escucha en la región, aquí en Karlsruhe. Les cuento que en esta edición, en la edición de hoy domingo 13 de octubre de 2024, 13 de octubre de 2024, estaremos haciendo una remembranza de Han Kang, la premio Nobel surcoreana, la premio Nobel de literatura. Además escucharemos una entrevista a quien les habla, José Carlos, por supuesto, de apellidos Contreras Azaña. Y les cuento que estaré en la caseta de Fede Latina, en la Feria del Libro de Frankfurt, en el pabellón 5, stand B126 de la Feria del Libro de Frankfurt, la feria más grande del mundo, desde el 16 de octubre hasta el 20 de octubre. Así que están invitados todos. Escuchen los dos países con las tasas más alarmantes de deforestación. Hoy día domingo 13 de octubre nos acompañará también el guitarrista de guitarristas del sur de Alemania, el español Miguel Álvarez. Miguel Álvarez ya se encuentra en los estudios calentando los dedos, abrazando a su guitarra, entonando sus melodías de España. La palabra del día es la palabra libro. Y no te olvides, amiga, amigo de Halte Stelle Iberoamérica, que este programa y todos los programas de Querfunk, tú los puedes escuchar durante 7 días escribiendo sitecapsule.querfunk.de. Alle Sendungen Siebentage Online. Y no te olvides que Halte Stelle Iberoamérica se emite todos los días, martes de 2 a 3 de la madrugada, los jueves de 5 a 6 de la mañana, los viernes de 12 a 13 horas y los domingos desde el mediodía de las 12 hasta la 1 de la tarde, Paradero Iberoamérica. Aquí comenzamos. En el micrófono está José Carlos. Comenzamos así.
No sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Noche. Yo quiero otra noche. Yo quiero otra noche. De
esas que contigo fueron mágicas. De esas que hay un video sin publicar. Porque esa relación fue tan física. Porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan. Me miras y no hay que decir más. Que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca te obsesiona. Si nos alejamos no funciona. Déjame tenerte una vez más. Que estas ganas no se van.
Horas 6 minutos. Nos vamos a la palabra del día. La palabra del día es la palabra, por supuesto, la palabra libro. Libro proviene del latín liber, libri. Significa conjunto de muchas hojas de papel u otro material semejante que, encuadernadas, forman un volumen. Ese es el significado de la palabra libro. Nos vamos al pensamiento del día, que tiene que ver, por supuesto, con la palabra libro. Escuchen. El pensamiento del día es el siguiente. Un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Este pensamiento pertenece a José Vasconcelos. El siguiente pensamiento: los libros tienen los mismos enemigos que el hombre. El fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido. El que ha escrito este pensamiento se llama Paul Valéry. De esta manera, amigas, amigos de Haltestel Iberoamérica, les hemos ofrecido la palabra del día, la palabra libro, y el pensamiento del día.
Liebe Zuhörer, Haltestelle Iberoamerika kann man auch im Internet hören unter www.querfunk.de. Ebenso auf 104,8 MHz in der Region Karlsruhe. Wir sind auch bei Facebook zu finden mit dem Namen Haltestelle Iberoamerika. Haltestelle Iberoamerika hat auch wieder einen Blog. Den könnt ihr lesen bei Haltestelle Iberoamerika plus.blogspot.de.
Esa cumbia que acabamos de escuchar, por supuesto que nos lleva a Colombia. Conectamos con los amigos de Onda Berlín, que nos tienen informados sobre todo lo que pasa en Latinoamérica. Conectamos con Onda, nos vamos a Colombia, Karlsruhe, Alemania. Berlín, Alemania, Colombia, Bogotá. Tras la información, nos vamos a escuchar esta información, este reportaje sobre Colombia.
Es gibt viele Schwierigkeiten auf dem Weg zum Frieden in einem zerbrochenen Land mit so viel Schmerz. Am 30. August, dem Internationalen Tag der Opfer von gewaltsamen Verschwinden lassen, in Berlin-Mitte. Auf einer Gedenkveranstaltung spricht die Expertin Elena Urambidegain über ihre Erfahrungen in Kolumbien. Ein Teil der Gesellschaft will den Krieg weiterführen. Ein anderer Teil kämpft um Fortschritte, Veränderungen und Wege für ein würdevolles Leben und für die Anerkennung des Schmerzes der anderen. Lebend wurden sie uns genommen, lebend wollen wir sie wiederhaben. Dieser Satz wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem Symbol der Angehörigen von Opfern von gewaltsamen Verschwinden lassen in Kolumbien und ganz Lateinamerika. In Kolumbien sind im Rahmen des bewaffneten Konflikts im letzten halben Jahrhundert mindestens 120.000 Menschen Opfer dieses Verbrechens geworden. Diese Zahl übersteigt die Zahl aller gewaltsam Verschwundenen während der Diktaturen des Südkegels Lateinamerikas zusammen. Zum Vergleich: In Chile wurden in der gesamten Pinochet-Diktatur 1200 Menschen Opfer dieses Verbrechens. Seit Jahren kämpfen in Kolumbien zivilgesellschaftliche Gruppen und Angehörige von Opfern von gewaltsam Verschwinden lassen um Wahrheit und Gerechtigkeit. Sie wollen wissen, was mit den Verschwundenen geschehen ist und wo sie sind. In den letzten Jahren gab es bedeutsame Fortschritte in der Suche der Verschwundenen und auch in der Anerkennung dieses Verbrechens gegen die Menschheit.
Nach fast 4 Jahren Verhandlungen haben sich die kolumbianische Regierung und die linke Guerilla-Organisation FARC in der kubanischen Hauptstadt Havanna auf einen Friedensvertrag geeinigt.
Nach dem Friedensabkommen im Jahr 2016 wurde eine Übergangsjustiz ins Leben gerufen. Dieser Begriff kann verwirrend klingen, denn es handelt sich dabei nicht nur um eine juristische Aufarbeitung der Verbrechen. Die Ziele der Übergangsjustiz sind darüber hinaus auch die Wahrheitsfindung, die Wiedergutmachung, Versöhnung und Nichtwiederholung. Die Sondereinheit für die Suche von verschwundenen Personen ist eine der Institutionen der Übergangsjustiz. Sie soll herausfinden, wo die gewaltsam Verschwundenen bzw. ihre sterblichen Überreste sind. Elena Udambidegain berät den kolumbianischen Staat in Themen rund um Frieden und historische Erinnerung. Bis vor kurzem arbeitete sie für das kolumbianische Außenministerium. Für ihre Arbeit mit der Regierung begleitete Elena Udan die Suche nach gewaltsam Verschwundenen innerhalb Kolumbiens und außerhalb der Landesgrenzen und musste dafür mit vielen Menschen sprechen, auch mit Tätern des Konflikts. Zu ihnen gehört der Ex-Paramilitäranführer Salvatore Mancuso. Er war Mitglied der paramilitärischen Gruppe AOC, die 2006 ihre Waffen niederlegte. Im Mai 2023 fand in Juan Frío, einer Gemeinde im Nordosten Kolumbiens, eine vom Außenministerium organisierte Veranstaltung statt. In den 90er Jahren waren dort die Paramilitärs unter Mancuso tätig. Per Videokonferenz aus einem Gefängnis in den Vereinigten Staaten übernahm Mancuso vor den Opfern der Paramilitärs Verantwortung für seine Verbrechen. Eines davon ist das Verschwindenlassen von über 200 Menschen in der Grenzregion zwischen Kolumbien und Venezuela.
Die sterblichen Überreste dieser Personen müssen geborgen werden. Diese Menschen wurden von Paramilitärs unter meinem Kommando getötet.
Mancuso gestand unter anderem, dass die Paramilitärs Krematorien errichtet haben, um darin die Leichen der Ermordeten zu verbrennen und keine Spuren der Verbrechen zu hinterlassen.
Ein Teil dieser Suche endet dort, wo ihr euch befindet. Hier im Boden liegen die Personen, die in diesem Ofen verbrannt wurden. Sie sind unter euren Füßen, zwischen den Graswurzeln und den Pflanzen.
Nachdem Mancuso eine 16-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels in den USA verbüßt hatte, wurde er Anfang 2024 nach Kolumbien ausgeliefert. Immer wieder äußerte er seinen Willen, einen Beitrag zur Wahrheit und Wiedergutmachung zu leisten. Nun wurde Mancuso von der kolumbianischen Regierung zum Friedensvermittler ernannt. Er soll die Regierung bei Friedensverhandlungen mit paramilitärischen Gruppen unterstützen.
Ich erkenne meine Verantwortung für all diese Taten an. Mir ist bewusst, dass diese Barbarei ohne meine Befehle nicht stattgefunden hätte.
Aussagen wie diese sind nicht nur für die Angehörigen der Opfer außerordentlich schmerzhaft. Es ist auch schwer vorstellbar, mit Menschen zu sprechen, die für solche Verbrechen verantwortlich sind. Aber eben das muss in Kolumbien passieren, so Elena Udan.
Wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass diese fürchterlichen Kriminellen im Gefängnis sterben sollen und dass dies die einzige Form von Gerechtigkeit ist.
Zur Aufklärung von Verbrechen wie dem gewaltsamen Verschwindenlassen ist der Beitrag der Täter grundlegend.
In unos escenarios de tal complejidad y de tantas décadas de guerra.
Der Krieg in Kolumbien ist komplex und langwierig. Für den Wiederaufbau müssen wir die Täter einbeziehen. Selbstverständlich müssen sie einen Beitrag leisten wollen. Aber ohne sie wird es sehr schwierig, die Verschwundenen zu suchen. Die Täter müssen erzählen, wo sie sind.
Im Friedensabkommen ist festgelegt, dass die Opfer des Konflikts im Zentrum der Übergangsjustiz stehen. Die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden soll die im Konflikt begangenen Verbrechen juristisch bewerten. Sie verfolgt dabei einen restaurativen Ansatz. Das bedeutet, dass Täter Strafmilderung bekommen, wenn sie einen Beitrag zur Wahrheitsfindung und Wiedergutmachung leisten.
Es geht nicht nur darum, wie viele Jahre sie ins Gefängnis müssen. Es geht auch darum, dass sich die Täter dazu verpflichten, die Opfer zu entschädigen. Die Grundlage dafür sind die konkreten Bedürfnisse der Opfer. Sie müssen im Mittelpunkt stehen und sie entscheiden, was getan werden muss, um ihren Schmerz ein wenig zu lindern.
In sogenannten Anerkennungssitzungen erkennen die Täter öffentlich ihre Verbrechen an. Die Opfer dieser Verbrechen oder ihre Angehörigen sind in den Sitzungen anwesend. Sie haben die Möglichkeit, in einem geschützten Raum die Verantwortlichen zu konfrontieren und ihre Geschichte zu erzählen.
Ich finde, dass es sich lohnt, mit allen zu sprechen. Natürlich müssen wir vorsichtig sein und nicht über den Schmerz der Opfer hinweggehen.
Elena ist außerdem davon überzeugt, dass Frieden in Kolumbien nur erreicht werden kann, wenn die Akteure des Konflikts einen neuen Raum in der Gesellschaft bekommen.
Wir müssen entscheiden, ob wir ihnen diesen Raum zugestehen oder nicht. Ich denke, das ist grundlegend für einen langfristigen Frieden.
Für ihre Arbeit hat Elena zahlreiche Gespräche mit paramilitärischen Anführern wie Salvatore Mancuso geführt, ebenso wie mit ehemaligen Anführern der FARC. Es sei nicht einfach, mit den Tätern zu sprechen.
Ich dachte mir, diese Menschen sind verantwortlich für unzählige Verbrechen, aber ich muss sie wie Menschen betrachten. Wir sind in einem anderen historischen Moment und darum geht es in der Übergangsjustiz.
Am Anfang fragte sie sich, ob sie dadurch die Opfer verraten würde.
Natürlich war das für mich mit vielen ethischen Fragen und Zweifeln verbunden. Ich wusste nicht, ob es richtig war, wegen dem ganzen Schmerz, den sie anderen Menschen verursacht haben. Als ich dann mit Mancuso gesprochen habe, waren diese Zweifel sogar noch größer.
Heute ist Elena davon überzeugt, dass das Sprechen mit den Tätern die einzige Möglichkeit ist, um zukünftig in Kolumbien in Frieden leben zu können. Sie glaubt dem ehemaligen Paramilitär Salvatore Mancuso, dass er den Wunsch hat, einen Beitrag zum Frieden zu leisten.
Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá. ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad. Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, íbamos a volar.
Horas 23 minutos. Ya viene el maestro de la guitarra Miguel Álvarez en entrevista y música en vivo. Eso es lo que ha prometido. Es muy difícil hacer música flamenca por las mañanas porque los flamenqueros son noctívagos. Amigas, amigos de Halte Stelle Iberoamérica, vamos a rendir un pequeño homenaje a la premio Nobel de Literatura, la surcoreana Han Kang. Han Kang, la premio Nobel surcoreana que ama al poeta César Vallejo. Te cuento que cuando era niña, Han Kang, la flamante premio Nobel 2024, se mudó muchas veces porque su familia no contaba con casa propia. Su papá, el escritor Han Seung-won, era joven y de precarios ingresos económicos. Han Kang se trasladó a Seúl con su familia cuando ella andaba por los 11 años y visitó 5 escuelas diferentes. Fueron tiempos difíciles para la familia, pero maravillosos. En su apartamento no había casi enseres de lujo o adornos caros. Lo que tenía era libros, libros y libros. Su casa estaba abarrotada de libros. Claro, con un papá escritor y un buen lector, ¿qué se esperaba? Han Kang cuenta, gracias a los libros, a la lectura, no me sentí tan mal, no me sentí sola. Pasó el tiempo y esas lecturas continuaron a través de la escritura de una manera natural. Kang estudió literatura coreana en la Universidad de Yonsei y laboró como periodista para las revistas Publishing Journal y Zaptou. En su juventud leyó con emoción al poeta peruano César Vallejo, Bate, que le impresionó en demasía. Leyó también a otro latinoamericano, Jorge Luis Borges. De esta manera, amigas, amigos de Halte Stelle Iberoamérica, hemos aprendido un pequeño homenaje a la Premio Nobel de Literatura, Han Kang. Y ahora nos vamos a una entrevista, atención, amigas, amigos, a una entrevista que me hicieron en una televisión. Escuchen, escuchen la entrevista. La entrevista se realiza en el programa Franco y Bravo. El entrevistado soy yo, José Carlos. Repito, estaré esta semana en la caseta de Fede Latina, en el pabellón 5, ¿no? Pabellón 5, B126, el stand B126 de Fede Latina en la Feria del Libro de Frankfurt, del 16 de octubre al 20 de octubre. Así que nos vemos en la Feria del Libro de Frankfurt. Escuchemos esta entrevista que me hicieron en una televisión latinoamericana. Conectamos.
José Carlos Contreras es un escritor peruano que está en nuestro país y tiene una prolífica obra literaria. ¿Cómo estás, José Carlos? Encantado de saludarte, un placer, bienvenido.
Gracias, Oscar Eduardo, por la invitación, y te cuento que cuando escucho esas dos palabras que acicalan el nombre de tu programa, Franco y Bravo, me vienen a la memoria personajes. Por ejemplo, el personaje como Don Francisco, Paulino, Teodulo, Franco, Bahamonde, quien dio un golpe de Estado al presidente Manuel Azaña en 1936. Y también me viene a la memoria eso de Bravo a dos personajes de la Lima de antaño, como Carita y Tirifilo.
Oh, claro.
Quienes se enfrentaron en las pampas del Rima.
Esos eran delincuentes. ¿Por qué me comparas con ellos, brother?
Franco y Bravo. Porque el
Carita
Bravo
y Tirifilo fue un famoso enfrentamiento a Chaveta que se dio en el cuartel primero, ¿no es cierto? En la zona de Piñonate. Y eso fue en los años 30 y tantos. Fueron unos famosos delincuentes.
En el 25.
Sí. ¿No es cierto? Sí, claro, sí, claro. Pues bueno, hagamos un diálogo Franco y Bravo.
Franco y
¿Hace
Bravo.
Cuánto en la literatura, hermano?
Más de 40 años, porque tengo premios de poesía. Comencé con el premio Mención Honrosa Poeta Joven del Perú, cuyo jurado fue Antonio Cisneros, César Calvo, y luego el premio de José Gálvez Barrenechea, cuyo jurado fue el gran hombre de los libros, Juan Mejía Vaca, el poeta Rodolfo Inostroza y Mirko Lauer.
Caramba, ¿qué tal el jurados? Aray, el oso hormiguero, Antonio Cisneros.
Correcto.
Personaje. Yo jugaba canga con él acá en el Parque del Olivar.
¡Wow!
éramos muy amigos, un personaje. ¿Eh?
Tienes que escribir un libro sobre eso.
Oh, muchas anécdotas, hay tantos poetas. Inostroza, no solamente era poeta, era
astrólogo.
Y gastrónomo.
También.
Era un gran chef y era un buen gourmet.
Efectivamente. Óscar Eduardo, yo quiero contarte, amigas, amigos, que este año, 2024, recordamos el fallecimiento de ese gerifalte de las letras que escribía en alemán, Franz Kafka. Además, también recordamos 100 años del nacimiento de tu colega, Truman Capote, ¿no? Y también 100 años que salió el libro 20 poemas de amor
y una canción, desesperada de Pablo Neruda.
Claro que, claro. Y este Kafka, La Mosca, eso cambió totalmente el concepto literario en Gabriel García Márquez. Dijo, si esto se puede escribir, yo puedo hacer literatura, y fue el detonante para Cien Años de Soledad, que fue un éxito mundial.
Para muchos.
Y de las obras que has escrito, ¿cuál ha sido la de mayor realce, la que ha tenido mayor tiraje, mayor recordación o mayores comentarios, y sobre qué trata?
Yo creo que todas las obras son como tus hijos, y por lo tanto, tú los tratas bien. Yo me siento contento con todas mis obras, y la última se llama Las anatomías del agua, que es un libro que trata sobre la escasez del agua, pero ojo, es ficción y un poco de realidad, porque uno de los personajes es un ingeniero de agua y es un hombre que se mueve por el mundo de las aguas, va a congresos de aguas, y existe una historia de amor, pero sobre todo en el libro sale acotación, la escasez del agua que ya se está viviendo en el mundo, porque en ciertos sectores del planeta se siente el estrés hídrico, como por ejemplo el año pasado en Montevideo, Uruguay, casi 2 meses la gente de la capital de Uruguay no tuvieron agua, o también las aguas del lago Titicaca se fueron reduciendo, y actualmente también el río Amazonas.
Y eso está pasando en Ecuador, por ejemplo, van a tener 11 horas diarias sin energía eléctrica debido a las sequías, a que no hay agua. Y esta otra obra que estamos viendo en pantalla, La sonrisa del Cuy, resúmenla.
La sonrisa del Cuy habla de un personaje que le llaman Cuy, y este personaje es un hombre que vive en un cementerio, el cementerio más grande de un lugar que no tiene un punto geográfico, y este caballero habla con los muertos, habla con los difuntos, tiene ese poder de hablar con la gente de ultratumba, y los muertos conversan sobre política, conversan sobre poesía, conversan sobre física cuántica, conversan todos los temas, y solamente hay un personaje mujer que es muy feminista y lucha contra el machismo dentro del cementerio. Al final acaba este personaje, el Cuy, yéndose en un navío, en un nao, en una fragata, a un lugar, a Ítaca, donde todos queremos ir.
Bueno, siempre estás con el mar. La sonrisa del elefante marino es otra de tus obras.
Efectivamente, el mar es una de las cosas que a mí me tienen fascinado, porque a los 17 años, Oscar Eduardo, amigas, amigos, yo fui marinero, navegué en una fragata 9 meses y recorrí el mundo.
¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Polizonte o servicio militar obligatorio o voluntario?
El último.
¿O te elevaron?
El último. Tuve la posibilidad, no de polizonte, sino trabajando en un carguero, luego de haber estudiado en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, donde fue profesor César Vallejo, tuve la posibilidad de viajar por el mundo. Y luego...
Ah, pues Vallejo fue profesor de Guadalupe, ¿no?
Y Jorge Basadre fue alumno.
Ah, mira, qué interesante apunte haces. Pues me gustó una frase que dijiste, Mario Vargas Llosa llenó en auditorios, pero César Vallejo hubiese llenado estadios. Así de grande, ¿no?
Claro que sí, porque cuando viajo por Europa voy a algunos congresos de literatura o algunas noches veladas literarias, y de pronto me encuentro con personas de otros mundos y ven el rostro, ven mi avatar y me dicen, ¿de dónde eres? Y yo digo, Perú. Y poetas de otros países inmediatamente dicen el nombre César Vallejo y me abrazan fuertemente. Como pasó, por ejemplo, con el exministro de Cultura, Jorge Semprún, exministro de Cultura en el tiempo de Felipe González. También me abrazó fuerte y dijo, César Vallejo.
César Vallejo.
O sea que ya ves el...
Es universal, pues. Es
correcto.
Universal, es universal. El mismo Neruda le canta y le encanta, ¿no? Estuvo con Federico García Lorca, ¿no? Fue muy famoso, pero muy triste a la vez su paso por París. Pero tu paso por Europa no es triste, más bien es feliz, es alegre. Vas a estar en Alemania, en Frankfurt. Cuéntanos de esa experiencia.
Tengo la posibilidad ahora de estar invitado a la Feria del Libro de Frankfurt, donde la invitada de honor es Italia. Y voy a estar en el pabellón número 5, porque la Feria del Libro de Frankfurt es la feria del libro más grande del mundo. Voy a estar en la Etage, se dice en alemán, sería el stand B126. Así que los peruanos que pasen por Frankfurt me visitan.
Qué bueno. Pues te deseo muchos éxitos, mi querido José Carlos. Espero que sigas publicando. Estás publicando con Kelka.
Kelka Editores.
Editores.
Y mañana, mañana presentamos el libro en
¿dónde?
La Casa de la Literatura a las 4 de la tarde en el auditorio. Presentamos el libro Las Anatomías del Agua, Kelka Editores. Y en la mesa estarán
Fernando Obregón Rossi, Gabriel Rimacci, Milton Pastor Neira, Juan Vela y el poeta Pedro Chung Bartra.
Qué bien, gente de hora cero, hora seriano.
Gente excelente.
Gente de primer nivel, poetas de muy buenas plumas.
Así
pues,
es.
Pues mi querido amigo, te felicito, te deseo mucha suerte, que haya mucho rebote en lo que significa esta tu producción literaria. Y al regreso a Perú, visítanos, cuéntanos qué tal te fue por Alemania. Siempre bienvenido.
Gracias, Oscar Eduardo.
A ti.
Muchas gracias. Buenas noches.
Amigas, amigos oyentes de Halte Stelle Iberoamérica, hemos rendido homenaje a la Premio Nobel de Literatura Han Kang y además hemos escuchado una entrevista al escritor peruano José Carlos Contreras Azaña.
Horas 38 minutos. Esa es la guitarra hermosa, enorme. La guitarra que ha traído el maestro Miguel Álvarez. Vamos a conversar cortito con Miguel. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué te ha traído por la ciudad de Karlsruhe? ¿Qué te ha traído por los estudios de Querfun?
Carlos Contreras, porque tenemos también unos
eventos
que hacer este próximo fin de semana, 18 del 19 del 10.
Cuéntanos de esos dos eventos.
Fiestas de cultura
de la ciudad.
De Grötzingen.
Oh, la bonita ciudad de Grötzingen, la ciudad de los pintores.
Weingarten y todo eso, Finstal, o sea, y ahí estamos en los Kulturtagen que hacen los artistas como Pavel Miguel, el pintor cubano y otros muchos más.
Qué interesante. Toda esa zona de Finstal, Grötzingen, Weingarten está lleno de artistas, de escritores, de poetas. Espero también que Miguel Álvarez estés también en los días de literatura. Me parece que va a ser en Weingarten, las noches literarias. ¿Dónde va a ser?
Sí, ahí en Berghausen. Estamos al lado de la iglesia de Berghausen. Justo al lado de la iglesia abajo hay un cultura centro de literatura de Finstal, y ahí estamos también el 18 por la noche a partir de las 20 horas actuando en un evento de que hace toda la gente de la literatura Kreis de Finstal, y ya hemos estado varias veces y son una gente muy agradable ahí, lo pasamos muy bien, leen literatura de Heinz Henrich y otros escritores alemanes famosos y otras cosas propias también.
Eso es el 18 de octubre, en plena Feria del Libro de Frankfurt. También aquí en Finstal hay un movimiento cultural literario enorme. Y cuéntanos, dejamos un poco la literatura, maestro Miguel Álvarez. ¿Cómo fue la primera reacción que tuviste cuando tocaste, cuando palpaste, cuando tuviste en tus manos la primera vez una guitarra?
Bueno, eso ya era de pequeñito, me gustaba mucho la música y siempre, ¿no? Y entonces ahí como los 7 u 8 años que estaba en la escuela, un profesor me escuchó cantar en el sótano de la escuela y vino y preguntó que quién era el que estaba cantando, y nadie quería decírselo porque pensaban que nos iban a pegar. Pero dijo, no, es porque quería saber, porque cantó muy bien y tal. Y entonces ese profesor me llevó a su habitación y me dio una guitarra, y esa guitarra la llevé de vacaciones a mi pueblo y allí empezó todo el rollo de la guitarra.
¿Y hasta hoy? ¿Y dónde está esa guitarra?
Esa guitarra
se quedó en España.
Se quedó en España, perdida por algún sitio.
Esa guitarra debe tener un valor inmenso.
Seguro
la
que
primera
hoy
guitarra del maestro Miguel Álvarez. Y cuéntanos, Miguel, por la zona del norte de Europa, por Alemania, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo reacciona la gente cuando escucha tu guitarra flamenca en los eventos en los que tú te presentas?
Bueno, por lo que veo, a mucha gente les gusta mucho la guitarra. Cuando en concierto, como tú sabes, cuando ya hemos hecho también algunos eventos como en el Cogí juntos, pues claro, como toco también mucho flamenco, pues les encanta esas técnicas que tenemos en el flamenco, que son enormes, ¿no? Que necesitamos miles de horas para podernoslas aprender, y lógico que eso tiene que llegar más allá de lo normal, y bueno, eso le sigue fascinando a la gente, y por eso me siguen llamando siempre para los conciertos, gente misma para varios eventos, siempre lo mismo, gente me llama porque les queda algo dentro, no sé.
¿Y a qué número de teléfono te podemos llamar cuando alguien desea tener tus servicios musicales, Miguel? ¿Puedes dar tu número de teléfono o es privado?
Bueno, teléfonos pueden también a mi teléfono, pero yo tengo en el Facebook, estoy como Miguel Álvarez.
Ah, te pueden
encontrar en el Facebook. Y ahí me pueden localizar o escribir un mensaje y ya está, ¿no?
Muy bien, entonces buscamos en Facebook guitarrista Miguel Álvarez. Son las 12 horas con 43 minutos de hoy domingo 13 de octubre de 2024 y estás sintonizando Querfunk, la radio libre de Karlsruhe, en tu programa Halte Stelle Iberoamérica. Y ahora el maestro Miguel Álvarez va a tratar de exprimir a su guitarra en vivo, porque normalmente los flamenqueros no tocan por las mañanas sino por las noches. Así que, Miguel, a ver qué nos vas a regalar. Escuchemos a Miguel Álvarez, estamos en vivo en la cabina de la radio Querfunk Radio.
Amigas, amigos de Halte Estéreo Iberoamérica, esa ha sido la guitarra del maestro Miguel Álvarez. Ojo, estamos en vivo y en directo. Aquí no hay ecualizadores, no hay equipo sofisticado de sonido. Todo es en vivo y con un micrófono aquí en la casa de la radio Cuerfum Radio, la radio libre de Calrue. Hoy domingo 13 de octubre de 2024, 12 horas con 48 minutos. Y fíjate cómo salió esa música con el alma, con esos dedos y esa guitarra que son un poema, son una metáfora. Maestro, ¿te duelen los dedos ahora?
No, no, los dedos no duelen, ya están acostumbrados.
Esos dedos deben ser ya de metal, de cemento.
Sí, claro, se necesitan para esta clase de música porque necesita millones de horas de ensayo.
Exactamente. Amigas, amigos de Halte Estéreo Iberoamérica, hemos tenido el gusto, el placer, esa alegría de tener en la casa de la radio, en vivo y en directo, al maestro Miguel Álvarez. Por favor, maestro Miguel Álvarez, tus palabras de despedida, y espero que siempre vengas a esta casa, tu casa, la casa Cuerfum, para que nos regales tu talento, tu guitarra, tu pundonor, tu alegría y tu amor a la música española. Despídete, Miguel Álvarez.
Bueno, pues así quedamos. Claro, siempre vengo con muchas ganas, mucha alegría, porque estoy con mi gran maestro José Carlos Contreras, que no solamente maravilla a las personas con su literatura, sino también con sus presentaciones maravillosas que hace. Es un privilegio poder trabajar con él, poder hacer cosas con él, y además estar también al lado de personas que tienen muchísima cultura, personas que saben estar muy bien ante la gente y de las que se puede aprender muchísimas cosas. Y por eso siempre vengo con mucho orgullo y con muchas ganas a visitar a Cuerfum con José Carlos Contreras en Karlsruhe.
Gracias, maestro Miguel Álvarez, por tus palabras. Y ahora nos vamos, siendo las 12 horas con 50 minutos, a nuestra última parada, a la parada de la ecología. Amigas, amigos de Halte Estéreo Iberoamérica, estamos en vivo y en directo. Ya lo saben, pasan cosas muy interesantes. Nos hemos olvidado de saludar a un amigo que se encuentra en Málaga y que también nos está escuchando en estos momentos. Por favor, Miguel Álvarez, un saludo grandototote a ese gran amigo que estuvo aquí en esta ciudad de Karlsruhe.
Era mi amigo
Pepe
José de Badajoz, que se llama José Bocanegra, y que cantó conmigo mucho tiempo aquí en Alemania, y ahora ya se fue a España y vive en Málaga, o está a menudo en Málaga porque también está en Badajoz y también sigue allí cantando todavía música y con algunas orquestas. Un chico muy, muy majo y que lo recordamos mucho, que estuvo aquí también con nosotros en la radio en Karlsruhe.
Así que a José Bocanegra, hasta Málaga, hasta Andalucía, España, un saludo enorme de parte de Miguel Álvarez, de José Carlos Contreras Azaña y sobre todo de toda la gente linda de Karlsruhe, de Alemania, de Baden-Württemberg, que te recuerdan un montón, José Bocanegra. Ahora sí, seguimos con el programa y nos vamos a nuestra secuencia de la ecología. Amigas, amigos, les cuento los dos países con las tasas más alarmantes de deforestación. La deforestación impulsada por diversos factores es uno de los principales aceleradores del calentamiento global. Aunque ningún país esté exento de la pérdida de bosques, algunos lideran este preocupante ranking. Según un informe elaborado por la consultora internacional Foco Climático, Bolivia e Indonesia son actualmente los países con los índices más alarmantes de deforestación. En el caso de Bolivia, la deforestación está mayormente motivada por incentivos para expandir la agricultura. Por su parte, Indonesia experimenta un aumento en la explotación minera, especialmente del níquel, lo que explica gran parte de la deforestación en ese país, según Ecoportal. La importancia de los bosques para el planeta. Los bosques, que son hogar del 80% de las especies terrestres de animales y plantas, desempeñan un papel crucial en la regulación de los ciclos del agua y la captura de CO2, el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global. Particularmente, en 2023 se perdieron 3,7 millones de hectáreas de selva tropical primaria. Estas áreas son esenciales no solo por su capacidad para absorber CO2, sino también por su rica biodiversidad. Esta pérdida es especialmente preocupante, ya que para cumplir con los objetivos fijados para 2030, estas cifras ya deberían haber comenzado a disminuir significativamente. Amigas, amigos de Halte Estel Iberoamérica, siendo las 12 horas con 54 minutos, ya nos estamos yendo.
Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no.
Amigas, amigos de Halte Estel Iberoamérica, son 12 horas 56 minutos. No te olvides, Paradero Iberoamérica se emite todos los días martes de 2 a 3 de la madrugada. Somos madrugadores. Los días jueves de 5 a 6 de la mañana, que tempranito. Los días viernes desde el mediodía, desde las 12 hasta la 1 de la tarde, Paradero Iberoamérica. Los días domingos desde el mediodía, desde las 12 hasta las 13 horas, Halte Estel Iberoamérica. Y no te olvides, este y todos los programas de Cuerfun Radio, tú puedes escucharlo durante 7 días escribiendo en tu ordenador sitecapsule.cuerfun.de. Repito, sitecapsule.cuerfun.de. Ale Sendungen Siebentage Online. Ahora sí, amigas, amigos de Halte Estel Iberoamérica, nos despedimos. Le deseamos a todos
una bonita semana. Por favor, maestro Miguel Álvarez, despídase. Un saludo a la gente de Halter Stereo Iberoamérica.
Bueno, pues hasta la próxima, que nos veamos aquí con José Carlos, y les deseamos a todos que tengan muy buena salud en estos fines de semana.
En este octubre, domingo 13 de octubre. Exacto. Ahora sí, amigas, amigos de Halter Stereo Iberoamérica, nos despedimos. Nos vemos en la Feria del Libro de Frankfurt. Y buena salud para todos. En el micrófono estuvo José Carlos. Chau.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Yo quiero otra noche. Yo quiero otra noche. De esas que contigo fueron mágicas, de esas que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química.